estar informado. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Deportes, deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos todos de nuevo aquí a vuestra casa, a la casa de COPE Huesca, a la casa del micrófono azul. Saludos de Miguel Barlueca. Aquí estamos hasta las 4 para traerles debida cuenta de lo que va a acontecer este fin de semana en deportivo, con especial atención a lo que ocurra mañana en el Alcoraza a las 4 y cuarto, a partir de esa hora, en la finalísima del equipo azulgrana por la permanencia frente al Real Oviedo. Un partido que viene marcado además por las dudas en la pizarra de Antonio Hidalgo, con la situación de algunos jugadores que han estado y siguen estando entre algodones durante toda la semana. Sin ir más lejos, el propio Gerard Valentín, que este viernes tampoco ha estado sobre el césped de la base aragonesa de fútbol, así que dijo Hidalgo ayer que le esperaría hasta el último segundo. Ya lo hizo la pasada semana para viajar a Pucela, y esta tiene pinta de que va a acontecer lo mismo. Y yo tengo más dudas, si cabe, de que el catalán vaya a ser de la partida. Enseguida debatiremos con el compañero del diario de El Dragón, José Gil, qué pasa con Valentín, si va a jugar, si puede no hacerlo, y si no lo hiciera, quién puede ser su sustituto. Y también analizaremos el resto de las opciones que maneja el técnico catalán para preparar esa visita importantísima, para tratar de corregir la trayectoria, la mala dinámica que han llevado consigo las tres derrotas consecutivas ante Ferrol, Zaragoza y Valladolid, y para respirar después de que se haya desinflado ese colchón de 8 puntos respecto al descenso y quedarse solamente el 1. Para eso va a ser importantísimo el Alcoraz, para agarrarse a esa permanencia que, por decirlo de alguna manera, se ha complicado. Bueno, se ha complicado, ya me entienden. Ojalá estuviera cualquiera de los equipos en el lugar del Huesca para sus intereses, y cualquiera de los que estén fuera del descenso puede dar gracias de que no estén pasando las penalidades de conjuntos como los cuatro últimos clasificados. Pues bueno, ya saben lo que quiero decir, que la permanencia parecía más que próxima en el horizonte y se ha alejado un poquito más. Se ha consumido el margen de error. Estaba en 8 puntos, ahora solamente está en 1, y ganando este fin de semana a los obetenses, que duda cabe de que el panorama se abriría bastante, a pesar de que si la Huesca se pone ganando con 45 puntos, no estaría todavía el panorama ni mucho menos claro, pero sí un poquito más cerca, y sobre todo dejando atrás esa mala dinámica que rodea ahora mismo al equipo de Antonio Hidalgo. Como les decíamos, con la gran duda de Gerard Valentín, que tampoco ha entrenado, no lo ha hecho en toda la semana con sus compañeros, tampoco Enzo Lombardo, sí Alex Balboa, que esta mañana ha saltado al césped con sus compañeros. Recordarán que la pasada semana para José Zorrilla no viajaron ni Balboa ni Lombardo, y lo hizo Valentín a pesar de que había tenido un problema en Ferrol que no tiene nada que ver con el que le aqueja esta semana. Es decir, en Ferrol se dio un golpe en el pie que le produjo una pequeña lesión ósea, y en el caso de esta semana, en el caso de que nos ocupa, pues lo que sufrían eran molestias musculares después de tener que retirarse al comienzo de la segunda parte del partido con el Valladolid. Pero en todo caso, en el club eran optimistas porque no hay lesión grave. Sobrevoló sobre la espalda del jugador la posibilidad de que fuese una lesión, una dolencia que le hiciese perderse lo que restábase de campeonato. No es así, no llegó a haber, por tanto, ni siquiera parte médico, pero será preservado en la medida de lo posible para que Gerard Valentín, si llega el caso, y si así puede ser y lo consideran con permiso del cuerpo médico, los técnicos, pues sea mañana titular frente al Real Oviedo, del que luego conoceremos novedades de la parte del compañero de COPE Asturias, Borja García, y escucharemos también a Luis Carrión, al entrenador de los Carballones, que es otro entrenador de esos milagro. Porque si mal era la situación del Huesca cuando la cogió Hidalgo en el mes de octubre, la del Oviedo era igual o peor cuando llegó el actual entrenador de los Carballones, que ahora pugna por clasificarse para el playoff de ascenso a Primera División. Está empatado a puntos con el sexto, es octavo, y el sexto clasificado con 55 puntos es el Racing de Ferrol. Saludamos ya al compañero de una casa amiga, una casa vecina del diario del Alto Aragón. Hola, José Gil.
Miguel, ¿cómo
¿qué tal estamos? Todo. Muy bien, ¿y tú qué tal?
Bueno, pues con ganas de que llegue ese partido de mañana, esa gran final, como tú bien has dicho, porque se juega mucho. Yo creo que se juega más de media permanencia la Sociedad Deportiva Huesca, sobre todo en el Alcoraz, donde debe reconducir esta situación que se le ha complicado en estas últimas jornadas, pero que por suerte, como bien has comentado también, continúa dependiendo de sí mismo, y eso es un factor muy a tener en cuenta, eso sí, si se continúa ganando.
Además, esta semana escuchábamos a tanto ayer a Hidalgo, a Antonio Hidalgo, como el otro día a Javi Mier, hablando de, no ya de la situación deportiva, sino institucional, hablando con otras palabras, pero diciendo o dando a entender que lo que está en juego es el futuro del club, en grandes letras. No solamente la salvación de la temporada deportiva, sino el futuro del club, porque todos sabemos, José, y tú también, que el estando inmerso como está en esa operación compleja de compra y venta, pues un descenso a Primera Federación pues dejaría todo muy muy precario, muy en el aire.
Sin lugar a dudas, como tú bien has comentado, complicaría mucho las cosas, ¿no? Por lo que suceda de cara al futuro de la entidad, ya no en lo deportivo, sino también en lo económico e institucional, pues que lógicamente este club, con todo lo que soporta, con ese estadio, con la base aragonesa y demás, pues lógicamente está prácticamente obligado a permanecer en el fútbol profesional. Por eso quizás es una de esas temporadas de las más complicadas que ha vivido la entidad azulgrana durante estos últimos años, por todo lo que se juega y por todo lo que tiene por delante, ¿no? Todavía con ese panorama deportivo, pues que quizás lo tiene complicado, pero va a ser fundamental y decisivo para como bien hemos dicho, para esa continuidad en un fútbol profesional que le dará vida a esta Sociedad Deportiva Huesca.
Hablando de lo deportivo, José, la gran duda, Gerard Valentín. Yo era muy optimista la semana pasada y se cumplieron mis humildes pronósticos de que iba a estar en Valladolid y iba a jugar de inicio. No lo tengo tan claro esta semana.
Yo tampoco. Soy bastante reacio a verle de titular, ¿no? Que parta de inicio contra el Oviedo, simplemente porque pues ya vimos lo que sucedió en el José Zorrilla, ¿no? Nada más comenzar la segunda parte, pocos minutos después, pues al final se tuvo que retirar lesionado por unas molestias, ¿no?, musculares que le impidieron continuar. Yo creo que esta semana quizás va a ser más cauteloso Hidalgo con el atacante catalán, consciente de todo lo que hay por delante todavía y de que perder a un jugador pues que es tan quizás tan desequilibrante y sobre todo importante en los planes de este Huesca, pues sería perder una gran baza, ¿no?, de cara a los próximos partidos. Por eso yo pienso como tú, Miguel. Yo creo que al final Gerard Valentín sí que creo que entre en la convocatoria, pero yo creo que para una segunda parte en la que quizás pues le pueda seguir dando minutos para que vaya recuperando esas sensaciones.
Hablando de posibles sustitutos, a mí el nombre claro que se me viene a la cabeza es el de Rafa Tresaco. Además, recientemente nombrado jugador como parte del 11 ideal de la jornada 37 de la Liga de Promoción, como comentábamos ayer al final del programa. Bueno, se lo ha ganado. Dos partidos con notables actuaciones del Serrables contra el Zaragoza, contra el Valladolid. No es su sitio natural, la banda derecha, pero puede contribuir a aliviar ese mal recién recuperado de la falta de gol.
Sí, por supuesto, ya lo demostró contra el Zaragoza y contra el Valladolid, ¿no? Hizo buenos minutos, le dio quizás esa vida que le faltaba al equipo en fase ofensiva, a pesar de que no tuviera la fortuna ni de conseguir por lo menos algún tanto que le diera el premio al Huesca, pero sí que es cierto que se lo ha ganado con creces, por delante de otros, ¿no? Ahora mismo lo veo mucho mejor que jugadores como Joaquín o incluso Vallejo, que quizás cambiados de banda, pues también puede ser una de las opciones que tenga en mente Hidalgo, pero da la sensación de que le va a dar esa oportunidad de la titularidad al Serrables. Se lo ha ganado, es una gran oportunidad, un paso adelante para él también, en el que va a tener que demostrar, si es así, si es titular, pues que está capacitado para seguir siendo una pieza fundamental de presente y de futuro. Y esperemos a ver qué elige el técnico catalán, pero lo que está claro es que con lo que ha hecho Rafa Tresa con estas dos últimas jornadas, se merece con creces, pues por lo menos tener ese premio o esa oportunidad de demostrar partiendo desde el primer minuto.
Yo me apunto también a la tesis de Rafa Tresa. Veo, aparte de la vuelta obvia de Óscar Silva Alonce después de cumplir partido de sanción, veo tres arriba con el Adi, yo creo que es inamovible, aunque lleve un par de partidos más discretos, pero le gusta a Hidalgo y se lo ha ganado también con creces esa presencia en el 11. Y mi duda en la mano izquierda la puede resolver el propio, tú lo nombrabas, Hugo Vallejo. Me parece que Joaquín no está bien en ningún sentido, ni físico, ni creo que pues psicológicamente está donde tiene que estar ahora mismo, centrado, porque sus últimas actuaciones no muestran a un futbolista concentrado en lo que tiene que ser. Y Oben, pues el otro día tuvo esa oportunidad como titular y la desperdició. No sé.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que por ahí van a ir los tiros con esa tripleta, ¿no? De ataque de la Sociedad Deportiva Huesca. Yo también creo que Vallejo va a partir de inicio por la banda izquierda, básicamente porque también en los últimos partidos, aunque no haya jugado tanto, ha mostrado algo más que un Joaquín que está muy regular, que ahora mismo no tiene nada de chispa, no se encuentra cómodo en el campo, no le está aportando nada al equipo, y lógicamente ahora mismo no creo que Hidalgo arriesgue con más experimentos. Yo creo que ahora mismo sí que va a tener que tirar por aquellos jugadores que ya le han dado algo y que necesita recuperar, eso está más que claro, y por ello mismo yo también pienso que va a ser esa tripleta, o sea, Eladi, Vallejo y Rafa Tresaco por la banda derecha.
Muchas cuestiones también en lo que atañe a la defensa, porque después de haber encajado 5 goles, que no son tantos, cierto es, pero por cómo se han encajado y por qué situación venía el equipo, con qué dinámica venía de imbatibilidad defensivamente hablando, pues también pueden llevar a Hidalgo a hacer algún cambio. No sé si la experiencia que pueda aportar Iván Martos o Jeremy Blasco, y al que yo he echado de menos de los 11, es sobre todo en situaciones a balón parado y en balones aéreos, no sé si puede venir por allí el posible cambio de cara en la defensa, o estábamos removiendo demasiado el avispero y de alguno está por la labor y no se va a volver loco con los cambios, ¿eh? También puede ser.
Sí, podría ser, pero lo que está claro es que durante las últimas jornadas, concretamente durante las últimas 3, pues el equipo defensivamente no ha estado tan sólido como venía demostrando, ¿no? Y Antonio Hidalgo se ha caracterizado en jornadas anteriores por una persona que es capaz, que no le tiembla el pulso para cambiar y mover el número de fichas que sea necesario para volver a dar con la tecla. Me da la sensación de que podría volver tanto Blasco como Martos. Quizás tiraría más por Blasco e incluso Loureiro a la banda derecha. Pues lo que pasa que ahí podría ser, pero sí que es cierto que, como bien comentas también, pues igual tampoco se atreve, ¿no? Con todo lo que hay en juego ahora mismo, pues mejor no mover demasiado o ese 11 base que parece haber encontrado, pero que por el momento yo creo que a nadie se le escapa que no le está dando esos resultados en un tramo tan decisivo como es este tramo final de temporada.
Está claro. Gracias, José Gil. Por cierto, te leemos, no sé si trabajas hoy, pero mañana sí. Imagino que estás reclutado también para acudir a la Coral. Leemos tu crónica y te vemos por allí porque recordemos a los oyentes que nosotros estaremos aquí en COPE a través de Rock FM con la transmisión desde la Coral, desde las 4:15, pero hay que estar ahí mucho antes, porque a las 2:30 se ha fijado la llegada del autocar, y esto es casi inédito con Hidalgo, porque no suele ser así, la llegada del autocar de los jugadores a las 2:30, repito, para que reciban el recibimiento que merecen y empiezan así de esta manera a calentarse los ánimos para el partido contra el Oviedo. 2:30, llega ese autocar. Digo que no es habitual porque con Hidalgo en casa nunca se concentra el equipo, sino que cada uno llega por su propio pie, o mejor dicho, en sus vehículos particulares, y se juntan en el estadio. Pero es una iniciativa que ha querido promover el club esta semana, en la que, como ya hemos venido contando, se ha agotado el papel, solo queda localidades disponibles de las que vayan dejando los abonados que no vayan a acudir y opten por la opción de liberar tu asiento. Así que mañana ambientazo, a ver si pasamos de los 8.000 espectadores y, ¿por qué no?, aspiramos al récord de asistencia fijado en el derbi del año pasado, que fueron 8.443 espectadores. El de este año se quedó en 8.118, creo que fueron. Y esa cifra pues se lleva en volandas al equipo de Hidalgo hacia la victoria. Gracias, José Gil. Hablamos.
Un fuerte abrazo. Que vaya muy bien.
Igualmente. Y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es mirar un poquito hacia el contrincante, hacia el enemigo, el Real Oviedo, que esta mañana analizaba el partido en la boca de su técnico, de otro, como decíamos, hombre milagro, de Luis Carrión, que cogió al conjunto Carballón muy abajo y lo está metiendo en opciones muy, muy serias de jugar el playoff de ascenso a Primera División. Esto decía esta mañana Carrión sobre la Sociedad Deportiva Huesca.
Bueno, yo creo que han hecho, que con Antonio han mejorado muchísimas cosas, ¿no? De elaboración, sobre todo, con variantes que hacen muy bien. En estrategia han ganado muchos partidos porque tienen buenos lanzadores y buenos rematadores. Y luego, sobre todo, han sido un equipo capaz de defender muy bien, de recibir pocos goles. Entonces, lógicamente, claro que tienen sus armas, tienen buenos jugadores, pero nosotros trataremos de con nuestras armas hacerles daño y ganarles.
También ha analizado el entrenador del Real Oviedo, que por cierto tiene la baja de Luismi Segura y la duda, entre otros, de Santi Cazorla, del histórico Santi Cazorla, pero todo se indica, nos lo contará nuestro compañero Borja García, que va a viajar al Coraz, como digo, también ha analizado Carrión la zona baja de la clasificación en la que ellos no están inmersos, pero sí el Huesca.
Sí, sí, no, desde luego que yo creo que en los últimos partidos los equipos de abajo, bueno, creo que en esta última jornada de los 11 primeros ganó uno, ¿no? Y cómo ganó, que yo vi el partido, ¿no? Entonces, pues los equipos de abajo están apretando porque al final está todo muy cerca y van como pueden ahí a por todo, y este es un partido que será parecido, ¿no? Ellos van un poco la soga al cuello y van a intentar hacer todo lo que pueden para ganar, pero nosotros también, ¿no? Y al final es lo que digo, ser mejor que ellos o tratar de ser mejor que ellos, ¿no? Y que eso nos acerque a ganar.
Y nos vamos ahora a Asturias, donde nuestro compañero de COPE, Borja García, nos trae la última hora de los obetenses. Hola, Borja.
¿Qué tal, Miguel? Pues con Santi Cazorla de nuevo en la convocatoria, es la principal novedad, le ha echado de menos, ¿eh? El Real Oviedo, su baja ha coincidido con el bache de resultados del equipo y mañana volverá a tener minutos. Antes de su última dolencia estaba siendo un jugador muy importante para Carrión y sobre todo para el juego del equipo. En los tres últimos partidos solamente un punto del Real Oviedo, tres resultados preocupantes que dejan al equipo necesitado para seguir sumando en la pelea por el playoff. Sí que es verdad que han sido partidos muy condicionados, mala fortuna de cara a gol, decisiones arbitrales, no se puede hablar de mal juego o de malas sensaciones, pero bueno, el bagaje es el que es. En cuanto a las posibles novedades, Carrión ya optó por el 4-4-2 por juntar a dos delanteros en una fase del partido contra el Tenerife. El resultado fue positivo, pese a que no hubo gol, hubo cinco ocasiones en 15 minutos, así que es una posible opción de cara a mañana.
Convocatoria, gracias Borja, de 23 jugadores en el Real Oviedo. Viajan nuestros queridos y conocidos Dani Calvo, también Jaime Sebane, al que no acaban de salir las cosas en Oviedo, o mejor dicho, no acaba de brillar al nivel espectacular que lo hizo en su último año en la Sociedad Deportiva Huesca, pero no deja de ser un peligro. Veremos mañana si opta, como decía Borja García, el Oviedo por un 4-4-2 o alinea a un solo punto en el partido que empezará a las 4 y cuarto. Nosotros le recordamos que estaremos desde las 3:45 en Rock FM, en el 87.7, con Pablo Barantes y el resto del equipo, con Bercero, con Lizalde, General Coraz, contándoles todo sobre el partido. Esa previa, esa narración, como digo, en Rock FM, también lo pueden escuchar en TuneIn, en la opción de COPE Huesca, incluso por el audio de la Liga Hypermotion, se puede escuchar el canal 2 con la opción de COPE Huesca, nos pueden oír a la vez, de forma paralela a la llegada de la imagen a sus hogares, y también, por supuesto, a través de la web de COPE, cope.es/directos/Huesca. Así que no se pierda mañana el partido. Nosotros vamos a pasar a capítulo polideportivo, pero sin dejar de recordarles la importancia capitalísima que tiene mañana ese Huesca Oviedo, que nosotros le contaremos aquí en COPE, en Rock FM, a partir de las 4 menos cuarto. Vamos a hacer una pausa en el camino y volvemos porque tenemos que hablarles de la Vuelta Ciclista España Femenina y también del Sneca Fraga.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un gasolina.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
Dentro del Burgers Fest no te puedes perder la Facto Burger, la hamburguesa de concurso de la factoría. Con pan brío de patata, con carne de vaca madurada de Discarlux, queso cheddar, salsa especial y cebolla caramelizada. Prueba nuestra gran hamburguesa hasta el 5 de mayo. Factoría, en la calle Tenerías 4, Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Y ayer hasta ahora más o menos les contábamos los detalles de la etapa de la Vuelta Ciclista Femenina a España entre Huesca y Jaca, con llegada al Alto del Rapitán. Nuestro experto en ciclismo, entre otras cosas, Luisle, nos decía quién era para él su favorita y ganó, ¿o no, Luisle?
Sí, así es. Buenas, Miguel.
Buenas.
La verdad que un etapón, y de mi Bolerín se llevó el gato al agua con un ataque indurainesco, por decirlo de alguna forma, porque nos recuerda al gran Miguel Indurain cuando subía a las montañas, que no hacía ataques secos, sino que iba a ritmo, lo iba aumentando y iban cayendo los rivales, y así es como se llevó ayer la victoria la holandesa. La verdad que una victoria sin paliativos, sacando 28 segundos a las que llegaron en segunda y tercera posición, donde estaba Elisa Longoborgini, que también la nombramos ayer, y Yara Kasterlin, que la verdad que sorprendió bastante porque no estaba en la parte de arriba de la clasificación y llegó ahí en segundo lugar. Y bueno, tras ellas pues ya 39 segundos Evita Mucic, la francesa, Sara Gigante, que es un poco la que empezó las hostilidades en la subida a 41 segundos, Baumfield a 44 la alemana, y Riani Marcus, que está tercera en la clasificación general, llegó a 44 segundos y a 47 Julien Labus. Pincharon Fisher Black, que era una de las que también se esperaba que llegaran por la parte de arriba, que llegó a un minuto y 24, y Iñigo Adoma, que llegó a un minuto y medio, que era a priori del top 3 de favoritas, pues no ha salido esta mañana porque se encontraba mal después del tríptico de las Ardenas y la verdad que ha preferido retirarse igual que Gaia Rallini. La líder, que era Marianne Vos, pues se dejó 2 minutos y 22 segundos en el puesto 26. No es su fuerte la subida y menos esas subidas tan explosivas. Ella es más corredora, pues eso, de llano y de llegar al sprint en grupos reducidos, que esperará su oportunidad seguramente mañana. Y bueno, pues nos encontramos una clasificación donde Demi Bolerines es la líder, que ya pues ya viste el mayor rojo. En segundo puesto está Elisa Longoborghini a 31 segundos y en tercer puesto, como hemos dicho, a Riane Marcus a 53 segundos la corredora holandesa de Jumbo. Parecen bastante definidos los dos primeros puestos, con Demi Bolerín la primera, que yo imagino que también se llevará la victoria de hoy. Longoborghini, la italiana, pues bueno, es un habitual de los podiums y seguramente se lleve ese segundo puesto. Y bueno, veremos a ver cómo defiende Riane Marcus esa tercera posición, teniendo pues bueno, ante ella a Juliette Labus, que le pondrá las cosas muy difíciles la francesa, o bueno, Fisher Black, que también anda por ahí, o porque no, Evita Muzik, pues recuperando los segundos que tiene perdidos con respecto a la holandesa. La mejor española ayer fue Mavi García, que como dijimos, pues es una corredora que ya tiene 40 años y que ya no tiene la fuerza que tenía antes. Llegó en el puesto 18 a 1.50, así que bueno, lo que dijimos ayer, son carreras muy espectaculares, de poco control, y al haber poco control nos recuerda a ese ciclismo de antaño que muchos de los que a día de hoy llamamos el ciclismo, pues echamos tanto de menos, de menos mirar vatios, menos mirar a ver si puedo atacar o no puedo atacar, o lo que me dicen desde el coche. Tiran más de corazón y de piernas, y eso es una cosa de agradecer, sobre todo para la vista del espectador.
Hoy la vuelta que sale del territorio aragonés, ¿no? Salía en la etapa en Tarazona y llega a Soria.
Eso es, llega hoy, o sea, hoy sale de Tarazona, ha salido de Tarazona, llegará a la Laguna Negra, que es un pico en Soria, que tiene 6,5 kilómetros de longitud al 6,7%, con unos 750 metros finales al 11,2% y rampas del 13%. Así que una etapa que acaba en montaña, que es lo que más nos gusta a los que seguimos el ciclismo. Y, como siempre, invitar a la gente a que vea el ciclismo femenino, pues porque tiene esa espectacularidad que hemos comentado antes. Así que, como pasó ayer, en Eurosport 2 y en Teledeporte, en las plataformas digitales, pues se puede seguir sin ningún problema.
Pues la seguiremos, a pesar de que ya no esté en nuestras carreteras esa vuelta a España femenina. Gracias, Ruizle, como siempre, un abrazo.
Un abrazo y buen fin de semana, Miguel.
Y esta noche otra cita ineludible va a ser la que se desarrolla en el Palacio de los Deportes a las 8:30, elevada Huesca, que recibe al Bidasoa Irún, o lo que es lo mismo, al probable segundo clasificado de la Liga Asobal, solo por detrás del inalcanzable Fútbol Club Barcelona. Esto decía en las últimas horas Nolasco sobre el equipo vasco.
Bueno, Jacobo tiene una personalidad muy clara. Todo el mundo dice que todo el mundo sabe cómo atacarle y cómo defenderle. Y al final está segundo. No es fácil el juego que tiene. Las cosas que hace, las hace muy bien. También es cierto que tiene muy buenos jugadores. Desde la zona de pivote hasta los extremos, portería, defensa, tiene un equilibrio y saben a lo que juegan y tienen muy buenos jugadores. Ahora uno de los mejores jugadores que tiene es Asier Nieto y lo conocemos y sabemos perfectamente lo que va a dar, y también Rodri, Salinas y Pacheco en la zona centro. Es decir, que es un equipo que tiene una característica y esa característica la explota al máximo. Bueno, pues de lo que nosotros se trata es de intentar minimizarlo. No es una cuestión, es una cuestión táctica, pero requiere de una comunión con todo el equipo. Uno solo, un jugador solo no les va a poder hacer daño. Tenemos que tener muchos jugadores haciéndoles daño, desde portería hasta jugadores en ataque y en defensa.
El Badajoz, que después de sus últimas victorias en casa ante Cuenca y en su visita la pasada jornada al colista Puerto Sagunto, pues ha terminado de apuntalar la permanencia una temporada más en la Liga Asobal. Serán 15, y con Olasco a los mandos nuevamente, Y bueno, esta noche tiene otro aliciente especial que va a continuar mañana porque todavía se puede votar como mejor jugador de la Asobal del mes pasado, el mes de abril, al pivote brasileño Rodrigo Benítez, que aparece en la terna de candidatos a recibir este premio simbólico, pero importante a la vez porque honraría a un jugador de elevada como el mejor de toda la competición. Para ello hay que meterse en la aplicación de la Liga Asobal y votar todos por Rodrigo Benítez para que consiga este premio, ya digo, simbólico, pero oye, que sería chulo, y al que avalan, por ejemplo, actuaciones como sus 10 goles el pasado fin de semana. Así que venga, todos a votar, abrir esa aplicación de la Liga Asobal y votar por Rodrigo Benítez.
Tenemos a un jugador del Vada nominado a mejor jugador del mes de abril. Para que así sea, bueno, pues los aficionados tienen que votarlo. Por eso los invito a que entren, voten, porque van a tener a un jugador que se lo merece como mejor jugador de este mes y, por tanto, de la Liga Asobal. A todos los aficionados, sobre todo de Huesca, pues que hagan eso, ¿no? Que voten, que saben que es un jugador que se deja el alma y además esta temporada ha tenido que doblegarse.
Más polideportivo. Ayer por la tarde tuvo lugar en el edificio Pignatelli de Zaragoza, en la sede del Gobierno de Aragón, un recibimiento especial al Club Patines Neca Fraga, reciente campeón de la Champions Femenina de Hockey Patines, después de derrotar el pasado fin de semana al Vilasana en la Final Four, que se celebró en La Coruña. Y ayer les recibió el presidente aragonés Jorge Azcón, que por cierto hace poco estaba en Jaca con el compi Pablo Barrantes, pero esa es otra historia, en el primer viernes de mayo. En lo deportivo, sigo, estuvo ayer con el Club Neca Fraga y les hizo una comparación, cuanto menos curiosa, pero que, bueno, da un poco el alcance de lo que supone este título europeo para el deporte aragonés. No olvidemos que hasta ahora el único club de la comunidad autónoma con títulos europeos era el Real Zaragoza en fútbol, con la Copa de Ferias y la Recopa. Bueno, pues el Neca Fraga es el segundo club aragonés que alcanza un entorchado continental. Esto decía, como contábamos ayer, el presidente Azcón.
Esfuerzo, el trabajo en equipo y el sacrificio, yo creo que es absolutamente digno de resaltar. De esfuerzo, ahora que os recibía me acordaba de los vídeos que este fin de semana he visto de Nadal, que decía que era la última vez que iba a jugar en Madrid. Pues yo creo que esto es Nadal, refleja como pocas cosas el esfuerzo y el sacrificio en el deporte, ¿no? Así que hasta cierto punto yo creo que vosotras sois nuestras Nadales aragonesas. Creo que lo que habéis hecho es extraordinario y merece la pena no solamente que lo reconozcamos, sino también que lo celebremos.
Y esto decía también el presidente, Albert Piñol, que es el presidente del Neca Fraga.
Para nosotros es un orgullo estar hoy aquí. Es un orgullo porque estamos representando a una sociedad vinculada con el esfuerzo, tal como decía el presidente, a una sociedad arraigada a los valores que nos representan también. Y al final, fruto de tanto esfuerzo, fruto de tanto trabajo, fruto de mucho ímpetu, fruto de mucho talento, que es el que tienen estas chicas, pues hemos podido batallar cada partido y al final hemos podido llegar a una final de Champions League muy competida que hemos ganado. Por tanto, ante todo, felicitar a las campeonas de Europa. Son las mejores jugadoras de Europa y son de Aragón, son nuestras. Por tanto, ante todo, felicitarlas a ellas, ¿no?
Pues sí, felicidades a Les Neca Fraga, que se lo merecen. ¿Y de qué manera? Todavía no ha terminado su competición doméstica, la Liga Española. Van cuartas clasificadas y, por tanto, tienen opciones, porque hay un playoff de por medio para decidir el título de Liga. Hay opciones, por tanto, de que no solo disputen la próxima Champions y defiendan ese título continental, sino que lo hagan como campeonas españolas en un club, no olvidemos, que tiene solamente 3 años de vida. Es viernes, nos acercamos a las 4 de la tarde, y eso solo puede significar que nos toca escuchar el de remate del amigo Sergio Bravo.
De remate, Sergio Bravo.
Don Miguel, empieza ahora en mayo el tiempo de comunión. Mañana comulgan juntos el Huesca con su afición. Es primer viernes de mayo y toda Jaca está de fiesta. Esperemos que mañana la fiesta se baje a Huesca. Este sábado nos visita el potente Real Oviedo. El partido hay que afrontarlo fuera nervios y fuera miedo.
Pues como dice el compañero Brau, fuera nervios y mucha ilusión por el partido de mañana. Nosotros volvemos en Rock FM desde las 4 menos